Pero bueno, vamos a hablar con esas heroínas que muchas veces no tienen rostro.
Claro.
Nuestros héroes, quienes le están poniendo muchísimo el cuerpo a la situación, que en 13 provincias, si mal no recuerdo, es en donde están distribuidos estos focos. La parte más difícil hoy la tenemos, bueno, en el Delta, Paraná, allí con el límite con Rosario, Córdoba y San Luis. Y ella fue parte de la comitiva que estuvo viajando a varios lugares a colaborar, a ayudar, porque es nuestra bombera, si me permite el término, de la cual estamos muy orgullosos. Bienvenido, bienvenida a Radio Nacional, Ingrid Alurralde, Joana Boll y Débora García te reciben.
Hola, buenos días. ¿Cómo andan, chicas? Buenos días a las dos.
Bueno, ¿qué tal? Gracias por estos minutos que tenés con la radio pública. Bueno, en primer lugar, felicitarte, porque es un trabajo, como hoy charlábamos fuera del aire, es un trabajo, es una profesión, es una labor que sin ustedes no sé qué haríamos, sinceramente. Lo dan todo, lo dejan todo, y encima tienen trabajos paralelos o profesiones paralelas que tienen que convivir, ¿no? Y es, bueno, tienen familia, tienen una ciudad, un lugar donde vivir y demás, y les toca quizás migrar a otros espacios para poder combatir el fuego.
Exactamente. Sí, sí, es como un conjunto de cosas, ¿no? Pero ahí donde se pueda, ahí vamos a estar siempre. Ingrid, cuando lo requieran, ¿no?
Ingrid, contanos un poquito, bueno, viniste, ¿ayer llegaron?
Ayer a la noche llegamos a Gualeguaychú, salimos desde Córdoba a las 9 de la mañana aproximadamente, y llegamos ayer, no recuerdo bien la hora, pero cerca de las 8 y pico, 20:30 de la noche.
¿Cómo es esta experiencia de no solo ser una bombera voluntaria, sino de aparte ponerse al servicio, porque vos junto con un compañero son los que han asistido a diferentes lugares de la provincia y del país en esta emergencia que tenemos con el fuego este año?
Sí, mirá, lo que es femenino somos varias, ¿no? Personal femenino, lo que es Gualeguaychú, somos muchas femeninas, no solo soy yo. Si vamos, bueno, yo porque formo parte de la Brigada Forestal de la provincia de Entre Ríos y formamos parte de un sistema que donde el COO, ¿no?, solicita a nivel nacional, ponen en actividad o ponen en la alerta a las brigadas entrerrianas. Somos brigadistas forestales porque hicimos la capacitación del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Por eso no participan todos los bomberos en la emergencia, ¿sí? Nosotros somos dos, en realidad somos tres, pero hay un compañero que por temas laborales no puede participar activamente, pero nosotros somos dos los que estamos yendo, por ejemplo, al Delta, bueno, y ahora nos solicitaron para ir a Córdoba, ¿no? Los incendios que hay allá en la ciudad de Córdoba. Somos dos los de acá de Gualeguaychú. Pero mujeres somos varias en el cuartel. Quiero aclarar que no soy solo yo sola, somos muchas.
Bien, bien.
Porque formamos parte de la brigada.
Claro, eso te iba a decir. ¿Brigadista solamente vos de las mujeres?
Sí, exactamente. Brigadista solo yo por el momento.
Bien, ¿y cómo fue esta experiencia allá en Córdoba?
Mira, fue una experiencia fue muy complicada para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en llanura. Allá estuvimos trabajando no solo en altura, 1.200 metros y más de altura, sino el terreno. Nosotros estamos acostumbrados a esa topografía. Fue complicado en el sentido de que no estamos acostumbrados en esos terrenos. Dimos todo igual, dimos todo. Los chicos que fuimos trabajamos espectacular en equipo, vinimos de toda la provincia de Entre Ríos, porque se activó la alerta a toda la provincia, a todos los brigadistas. Entonces vinimos a Córdoba, de todos lados de la provincia de Entre Ríos. Si bien era altura, por suerte, los dos días que estuvimos trabajando en las sierras, no hubo tanto viento, pero los chicos nos comentaban que días anteriores había habido hasta ráfagas de 80 kilómetros por hora. O sea, impresionante. Nosotros tuvimos dos días donde había poco y nada de viento, ¿viste? Eso ayudó mucho a los trabajos. Y para nosotros fue complicado. Fue complicado, pero porque el terreno es desconocido, la altura, no estamos acostumbrados a trabajar en altura, el terreno es tremendo para subir las sierras. Hacíamos cumbre y de ahí volvíamos a bajar y subíamos a otra sierra, observando los puntos calientes y ahí donde teníamos que bajar a trabajar, ¿no? Obviamente nos guiaban brigadistas cordobeses, si no, para nosotros era imposible. movernos dentro de las sierras.
Bien. Ingrid, ¿y la situación quedó controlada allí en Córdoba?
Mira, la parte donde estuvimos trabajando nosotros el día lunes, sí, ya había estado finalizado. Se finalizó el mismo lunes, digamos que se controlaron los últimos puntos calientes. Puntos calientes son focos que quedaron, para que se entienda, con temperatura aún, con peligro a una reignición, claro, que se vuelvan a prender. Ya estaría controlado, pero agarró fuego en otro sector de Córdoba. Yo no recuerdo bien el nombre, pero agarró fuego en otro sector. Uh-huh. Así que los chicos están yendo para otro lado.
Bien, Ingrid, ¿y ustedes pueden llegar a determinar bajo su conocimiento y su experiencia el porqué de esto? Porque hay muchas versiones. Entendemos también la sequía, que bueno, azota gran parte del país. Mirá, pero ¿cuáles son los factores?
Y no sé, nosotros en eso no podemos hablar mucho porque no hay datos fehacientes, entonces como que no nos metemos mucho en opinar si es intencional, si es... La verdad que en eso nos mantenemos un poco al margen, ¿viste? Uh-huh. Sí, en Córdoba hace casi 5 meses que no llueve, o sea, imagínate la sequía que hay ahí. Si bien llueve poco en ese sector, pero la sequía es tremenda, que hay hace 5 meses aproximadamente que no llueve. Uh-huh. Nos comentaba la gente de Córdoba. Uh-huh. Así que está bastante complicada, pobre Córdoba.
Uh-huh. Ingrid, te hago una consulta. Según tu experiencia, no sé si vos estás capacitada para esto, qué sé yo, no, yo soy lega en el tema, considero que sí estás tan formada, pero ¿cuál es el análisis que se hace respecto a cómo se desarrolló el fuego o cómo se desarrolla el fuego?
Mira, eso lo hacen desde un sistema que tienen vistas satelitales, a las cuales nosotros, brigadistas combatientes, no tenemos acceso. Ajá. ¿Viste? Hay un comando, ¿sí? Es un puesto de comando donde manejan los jefes, ¿sí? Jefes de brigada, donde están los jefes operativos de la emergencia. Ellos están dentro de un puesto de comando. Ellos, todo lo que es jefes de la parte operativa, ellos ven vistas satelitales más las vistas que le pasa el avión vigía. Ellos tienen desde la vista del satélite, ellos ven dónde están los focos, ¿sí? Y ellos, nosotros no tenemos acceso a ellos, lo único que nosotros nos mandan coordenadas en donde tenemos que ir a trabajar. Ajá, ¿sí? Bien. Nosotros no tenemos acceso a ese puesto de comando. Esos puestos de comando son los jefes dicen a los distintos jefes de brigada cuáles son los puntos y a dónde tenemos que ir. Pero nosotros en sí no tenemos acceso a esa información, ¿viste? Nosotros nos dicen coordenadas al jefe de nuestra brigada y ahí nos derivan a los terrenos de trabajo. Uh-huh. Pero eso los manejan desde un puesto de comando.
Uh-huh. Recién cuando comenzábamos a charlar con vos, nos contabas acerca de por ahí el esfuerzo físico que tenían que hacer en este suelo bastante distinto que el que tenemos acá en la provincia de Entre Ríos, y por ahí el estado físico y mental, ¿no? De decir, bueno, a ver, un poquito más, dale, que ya terminamos. La situación de ustedes que trabajan en esto y que lo hacen con tanto cariño y tanta pasión, también seguramente vieron animales autóctonos que estaban disparando. Digo, ¿cómo psicológicamente y corporalmente luchás contra eso desde tu experiencia?
Y mirá, nosotros en Córdoba no vimos, sí vimos en el Delta por ahí, ajá, una imagen media, así que nos da mucha tristeza, ¿no?
¿Como por ejemplo?
Pero bueno, tenemos, no, animales que han estado ahí en el lugar, han muerto en su lugar, en su hábitat, ¿no? En Córdoba no, yo no vi, no divisé dentro, ajá, de las sierras, pero en el Delta sí, pero... Hay que trabajar, nosotros tenemos que ser profesionales y objetivos. ¿Dónde vamos a cumplir un objetivo? ¿Viste? No nos podemos familiarizar nunca de la parte de bomberil mucho con el hecho, porque tenemos que ser muy objetivos a la hora de trabajar. Claro. ¿Viste? No podemos ponernos a pensar en todo eso, porque imagínate que no podríamos trabajar, pero ningún incendio, ni forestal, ni estructural, ni ningún rescate de víctimas, o sea, tenemos que ser muy objetivos a veces los bomberos, ¿viste? Y mente, uh-huh, más bien fría para poder pensar siempre objetivamente, para poder realizar el mejor trabajo posible. Uh-huh. Entonces, como que vamos, trabajamos.
Bien, Ingrid, ¿y cómo queda esto es una cuestión muy técnica, ¿cómo queda el suelo después de un incendio? Porque hay distintas versiones. La gente que lo va a utilizar para fines económicos relacionados a la agroindustria, dicen que incendian para que después venga la pastura y reverdezca y demás, pero sí, ¿cuál es la realidad?
Mirá, yo no te sabría decir cuál es la realidad. Si es para trabajarlo, ahí yo tampoco opino demasiado. Hay terrenos que sí se pueden volver a trabajar y hay terrenos que quedan que no te van a servir para mucho, ¿viste? Entonces yo como por eso no opino mucho en tema de si están quemando para trabajar las tierras, no lo sé, no lo sé, no tenemos ese dato. Nosotros cuando no tenemos mucho dato no nos metemos en un territorio que no podemos opinar, ¿viste? Desde nuestra posición como bombero.
Bien.
Pero sí hay terrenos que sí, que sirven. Después, luego de un incendio, se tiene que hacer un trabajo y sirve para trabajarlo. Hay terrenos que no. Pero bueno, no sé cuál será el fin.
Claro.
Tal cual. Una situación muy, muy compleja que estamos viviendo. Bueno, una de las buenas noticias es que al menos hay una intención con un proyecto que lo presentó el diputado nacional Máximo Kirchner, que es de protección para que se corte con la especulación para los que quizás pensamos mal y creemos que esto es intencional, de que no se puedan utilizar ese suelo durante 60 años para que no se pueda utilizar para nada que no haya sido utilizado previo a este incendio. ¿Se entiende? O sea,
sí.
Por ejemplo, no se pueden hacer construcciones de barrios privados o estos barrios náuticos que suceden muchas veces en zonas como la del Delta. Por otro lado, también la ley contempla otro tipo de suelo en donde se hacían determinadas siembras 30 años. Pero bueno, son como muchos años como para que se pueda cortar con esta especulación que muchas veces, ya digo, ¿no? Los mal pensados, si querés, que creemos que se hacen de forma intencional, porque personalmente a mí me llama la atención que los campos de sojeros, ninguno, ni una llamita, ni un foforito, ni una nada, que uno no quiere que suceda en ningún lado, ¿no? Pero bueno, en base a esto, si sucediera de forma especulativa el tema de los incendios, con esta ley que se va a estar tratando la próxima semana, se cortaría todo eso. Así que bueno, es una buena noticia.
Ojalá para todas las provincias.
Tal cual. Bueno, Ingrid, sos un orgullo muy grande para todos nosotros. Hacemos extensivo a través de vos al resto de los bomberos y las bomberas que tenemos aquí en nuestra ciudad.
Somos muchos, ¿eh? Permitime que te diga que somos muchos los anónimos. Lo que pasa que hoy soy yo, la cara visible que fue a Córdoba, que anduvo por el Delta, mi compañero y yo. Pero somos muchos los anónimos que hacemos un montón, ¿eh? Hay muchos chicos que están todo el día en actividad y el nombre de ellos no está, pero forman parte.
Tal cual.
Por eso tengo que hacerlo saber.
Por eso te decía que lo hacemos extensivo a través de vos, porque esto que decía Joana es muy importante y es muy real. Ustedes sostienen otros trabajos, no viven del voluntariado de bomberos, tienen que sostener otros trabajos, familias.
Exactamente.
Y es entregar la vida por la convicción de defender una causa y de cuidar al prójimo. Así que la verdad que toda nuestra admiración para todo el cuerpo de bomberos.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicas.
Muy bien.
Acá estamos siempre para lo que nos necesiten.
Bueno,
siempre.
Muchísimas gracias y también quedamos a disposición de lo que pueda llegar a ser útil desde este humilde lugar para el cuartel de bomberos y para toda todo este grupo de gente que nos cuida permanentemente. No solamente en los incendios, sino también en los accidentes.
Muchísimas gracias. Le mando un abrazo enorme. Gracias por estar ahí también ustedes y bueno. Acá estamos, el cuerpo de bomberos, siempre presente, para lo que necesite.
Hasta luego, Ingrid. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, Ingrid, entonces, bombera de Gualeguaychú, que nos contaba sobre esta situación, este viaje a Córdoba, bueno, reflejando también las miradas, las caras, los rostros de otros trabajadores y trabajadoras de este voluntariado, justamente, pues son voluntarios, y a mí me emociona mucho, bomberos, siempre.